Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la Rosaleda, ya saben, hay gente alegre, contenta porque está a un paso de primera, y hay gente triste porque se le ha escapado el sueño. Creo que con la gente que está más triste está Bautista, ¿no, Javier?
Sí, aquí estamos con Adrián, al que agradecemos que dé la cara, de verdad. Lo ha pasado tremendamente mal, lo hemos visto en esas lágrimas en directo en la tele. Ya más pausado, yo creo que ya podrá articular palabra un poquito. Adrián, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Triste, fastidiado.
Corro, ya te está escuchando el capitán del Málaga.
Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, que no ha salido. No, me imagino que tenías una idea en la cabeza de afrontar este partido de vuelta después del 4-2, pero no ha salido, ¿no?
No ha salido, lo hemos intentado. Creo que en los dos partidos de la eliminatoria hemos sido protagonistas, hemos llevado la iniciativa. Pero bueno, hay que ser realistas, que la segunda parte de Coruña, en esos primeros 15 minutos, les dimos muchas opciones y les abrimos una eliminatoria que yo creo que igual ni ellos esperaban poder encararla con ese resultado por cómo había empezado el partido en Riazor.
La gente que estábamos viendo ese partido, Adrián, ese día, pensamos en el descanso que el favorito era el Málaga, porque el resultado era increíble.
Y nosotros en el vestuario.
Lo creíais también, ¿no?
Sí. ¿Y? No desde el relajarnos ni nada por el estilo, sino desde la convicción de que estábamos haciendo las cosas bien y llegábamos en muy buen momento a este final de temporada.
No, hombre, es difícil encontrar alivio porque has estado remando todo el año, ¿no?
Muy complicado. Sí. Una temporada en una categoría tan larga, de máxima igualdad. De verdad que hemos sido un equipo regular, que prácticamente solo en una jornada hemos estado fuera del playoff. Entonces, bueno, también lo que te digo, hemos llegado a la última etapa de la liga en muy buen momento y no esperaba este desenlace.
Sabéis que cuando hay los parones de la selección nos permite hablar de segunda, y yo entonces hablé con Muñiz un par de veces y claro, estabais ahí metidos. Yo sabiendo que es difícil, que es muy larga la segunda, que se ven cosas rarísimas, con un año en Salamanca que iba con muchos puntos y luego ni se metió en el ascenso, pero la pinta era buenísima, ¿no? Pues, quedar en la promoción es un riesgo siempre, ¿no? Es un riesgo alto, si no vienes de atrás, ¿no? Porque vienes con ilusión.
Sí, bueno, fíjate, el Depor entró porque, entre otras cosas, el Cádiz se despistó y hoy nos ha eliminado a nosotros. Bueno, la segunda división es así, tiene esta igualdad y hace las cosas muy, muy complicadas. Y además fastidia mucho más porque no paras desde que llegas en pretemporada, a principio de julio hasta ahora. No hay parones de selecciones, no hay descanso prácticamente, con lo cual se convierte en una carrera de fondo y una montaña rusa de sensaciones.
Eres el capitán del Málaga, que son palabras mayores. ¿Es el día más triste de tu carrera futbolística, uno de los más tristes?
Sí, ¿no? Junto con el descenso del año pasado, pero sí que es verdad que el descenso del año pasado era como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que venía poco a poco, pero lo de hoy es como recibir un puñetazo sin esperártelo. Voy a tardar seguramente 2 o 3 días en ver la realidad y recuperarme de esto.
Y luego la afición que tiene Málaga y el Málaga. La afición es increíble. Es una afición, yo que lo digo de verdad porque lo siento así, también la del Depor, por supuesto, pero la del Málaga es una afición que quiere la primera, que le gusta el fútbol, que llena la Rosaleda.
Nada, la afición es increíble. Para nosotros es un jugador más. Me han preguntado antes que cómo le podíamos hablar a la afición para que no perdiesen la ilusión de cara al año que viene, y les he dicho que el ejemplo lo tenían aquí después del partido, cómo se ha quedado la gente animándonos, la entrada que ha habido hoy al estadio. Yo creo que el año que viene la afición no va a volver a fallar, va a volver a ser muy numerosa. Porque además saben que es una parte importante del club y para nosotros es un jugador más en cada partido.
Adrián, hoy es un día muy malo, pero cuando pasen los 3-4 días se piensa ya en el año que viene. Así que descansa con la familia, que pase buen verano y bueno, el año que viene con más fuerza.
Venga, muchas gracias y que vaya bien.
Un abrazo, Adrián.
Venga, gracias, Adrián.
Gracias. El capitán
del Málaga. Por cierto, el pichichi del equipo. Ha acabado siendo pichichi del equipo.
Ha hecho muy Adrián buena temporada González, con el Málaga. Muy buena temporada,
una de sus mejores temporadas. Mira, sale Bergantiño, que está hablando con los medios gallegos, así que yo creo que ya Germán lo tiene ahí cazado para que pueda tener ya en directo a Bergantiños. Pues lo vamos a tener en breve, en un par de minutos.
Vale, pues déjame que meta... ¿Quería decir algo?
Sí, pero... no, eso, que estaba escuchando a Adrián, recordar que si hay una afición que sabe aguantar palos durante toda su historia, está la del Málaga, la del antiguo Club Deportivo Málaga, que desapareció en el 92, después de sufrir 11 descensos a segunda. Este Málaga, que ya ha sufrido dos, ahora la está promoción. El Club Deportivo Málaga descendió 3 veces en promociones. O sea que casi siempre que ha caído el pan, ha caído siempre el lado malo. Pero lo bueno siempre es estar unido y al final tendrá que llegar un gran equipo a la altura de la ciudad. Hay que mantenerse unido.
Mientras aparece el protagonista del Deportivo de La Coruña, vamos a escuchar a los entrenadores que han hablado hace un momento. Este es Martí hablando de Munir, que el fútbol, pues sí, que a veces te depara estas cosas.
Al final el fútbol está hecho de aciertos y errores y muchas veces depende de eso. Y hoy, pues bueno, pues evidentemente reconocerle no es error, sino reconocerle todo lo que ha hecho durante la temporada. Creo que ha sido un portero de los mejores de la categoría, que lo ha demostrado día a día. Creo que la afición se ha comportado ejemplarmente. Creo que es un ejemplo a seguir en ese sentido. A partir de ahí, pues bueno, el fútbol es acierto, es trabajo, es sacrificio, es entender el juego y entender el partido en sí. Y con pocas ocasiones, pero con esa, pues al final nos hemos llevado el partido, nos hemos llevado una eliminatoria muy sufrida y muy igualada que cualquiera de los dos se podría haber llevado.
Oye, Bautista, que Munir, ¿has contado que estuvo a punto de irse a la Copa África o qué?
Sí, ha peleado el Málaga, precisamente Víctor Sánchez del Amo lo peleó con la federación, con los asesores que tiene la federación marroquí, lo ha peleado el club malaguista y lo ha peleado él mismo, así que por lo tanto ha sido el todo o nada, el all-in de Munir, y le ha salido mal la jugada porque la verdad que se ha quedado para ascender al Málaga y no ha tenido dos buenos partidos, que eso le ha condenado finalmente al Málaga, dentro de lo que ha sido pues una eliminatoria en la que ha tenido varias partes, en la que el Málaga evidentemente pues no ha estado fino en este partido de vuelta. Y efectivamente la gran pena de Munir ha sido que él ha apostado todo por continuar, por pelear con la Federación de Marruecos, por pedirle permiso al seleccionador marroquí de incorporarse la semana que viene, y al final se va a incorporar ahora, evidentemente con el sueño de debutar en primera, Munir, que no ha jugado nunca en primera, y que al final, pues fíjate, esa apuesta le ha salido rana.
Está en sala de prensa Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga, que estuvo en el Deportivo, a ver qué dice.
Le hemos dicho a los jugadores en el vestuario y en el campo, uno por uno, agradecerles todo el esfuerzo que han hecho todo este tiempo. Durante toda la temporada, antes de nuestra llegada, es indiscutible el esfuerzo que han hecho los jugadores. Y han construido las bases de poder hacer un proyecto muy bonito. Esa comunión entre equipo y afición para nosotros es la gran victoria de esta temporada. La victoria que buscábamos era el ascenso. Ya sabéis que desde el día que llegué aquí es lo primero que dije y lo que teníamos entre ceja y ceja como objetivo. No lo hemos podido conseguir y nos duele. Pero estamos muy orgullosos de ver cómo se ha construido las bases de lo que puede ser un proyecto tremendamente ilusionante, con un equipo conectado con su afición y un Málaga conectado con su afición. Es un equipo que sin duda volverá a primera.
Víctor, ¿qué hace la próxima temporada, Bautista?
Bueno, es que ahí viene el meollo de la cuestión. Víctor tenía contrato solo para lo que queda de temporada, con la habitual cláusula de que si sube el Málaga a primera, él continuaría. La verdad que ha dejado muy buena impresión en estos dos meses que ha estado aquí en Málaga, y yo creo que el club le va a pedir que continúe, le va a decir a Víctor que continúe, que haga el equipo desde el principio. Se ha visto un buen Málaga. Y por tanto, yo creo que en el tejado de Víctor está ahora, porque yo creo que el club le va a decir a Víctor que le ha gustado el trabajo que ha hecho hasta aquí, y Víctor quedará en su debe de aceptar o no la propuesta del Málaga.
Germán, ¿qué hace el Deportivo de La Coruña? ¿Se marcha a casa o se queda allí esta noche en Málaga?
Bueno, se queda y luego sale mañana ya pitando para ejercitarse y pensar ya en la siguiente eliminatoria. Van a estar muy pendientes, evidentemente.
Cuéntame cosas del Depor, de cómo le ves, que afronta una eliminatoria decisiva para volver a Primera División.
Joder, es que el Depor, si te dicen hace un mes que va a estar en esta situación, no te lo crees. Es que no te lo crees. Es que el Depor estaba muy mal. Cuando el Depor palma en Lugo, ese partido 1-0 en el Anxo Carro, prácticamente damos por imposible toda posibilidad de meterse en el playoff. Tenía el Cádiz todo de cara, pero se dan las circunstancias, el Cádiz pierde en casa contra el Extremadura, el Depor recupera la posición, le gana al Mallorca en el 95 con un penalti, luego empata con el Elche, y ahora se ve en una situación que ni se había imaginado. Playoff, primera ronda, le toca al tercero, que es el Málaga, gana en la ida remontando espectacular 4-2, ahora 1-2, y el Depor evidentemente va por todas. Ahora, yo no me atrevería a decir, es el gran favorito ahora para subir, porque el gran favorito puede ser cualquiera.
Bueno,
puede
sí,
ser
el
Depor, puede
llegado
ser el
este
Mallorca,
momento sí.
Puede ser Albacete.
Sí, esto tiene pinta de que es un Mallorca contra Deportivo La Coruña, pero cuidado que las carga el demonio, como se suele decir, y el Albacete tiene todavía su última palabra en el Carlos Belmonte.
Espera, sí, que estamos aquí con Ale Bergantiños. No le vamos,
vamos
a cantar los picapiedra.
Alex, vamos.
Ale Bergantiños. Hola, Alex.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás, hombre?
Pues cansado, la verdad, muy cansado, pero contentos por pasar a la final y eliminar a un gran rival como es el Málaga.
Tú que eres un gran chaval, que eres un tío que sufre por los demás también, que te alegras por lo tuyo, que haces un gol, que el Depor se clasifica, pero seguro que tú miras para Munir y dices, pobrecito.
Sí, no es agradable que sean goles por errores del rival y bueno, yo creo que él tiene que estar tranquilo, ha hecho una gran temporada y tampoco creo que fuera tan decisivo, no es como si fuera la eliminatoria más ajustada. Sí que es cierto que fue el mazazo definitivo para ellos, pero ya quedaba poco tiempo y tiene que estar tranquilo.
Estáis ahora como motos, ¿eh? Fíjate, si me dicen después del partido de Lugo, le comentaba ahora a mi amigo Corrochano, si después del partido de Lugo me dicen el Depor va a disputar el playoff, digo, ni de coña. O sea, parecía que todo estaba perdido. Luego llegó ese partido contra el Mallorca, lo de Elche, Córdoba, y ahora mismo casi os etiquetan como favoritos en la siguiente ronda. Ya sé que vas a decir, quita.
Esta competición es así, da muchas vueltas, nunca hay favoritos, cualquier rival te puede ganar y nosotros lo sabemos, ¿no? Hemos sufrido mucho durante el año, con toda la presión que tiene un recién descendido, viéndonos casi fuera de todo, y creo que eso ahora en los tres últimos partidos nos ha hecho madurar, ¿no? También hemos tenido pues, la gente de arriba que ha tenido lesiones durante el año, que ahora está con esa chispita que es importante porque al final te lo juegas todo en dos semanas y al final el que esté mejor y con más chispa es el que tiene más opciones. A ver si toque quien toque podemos hacer un buen partido el jueves en Riazor, recuperar bien y ver si podemos llevar un buen resultado como nos pasó en esta eliminatoria.
Tengo dos fieras en la producción que son Alvar Madrid y Saca Vilés, estaban como locos. ¡Que hable Bergantiños! ¡Que se ponga Bergantiños! ¡Que tenemos a Corrochano, loco! ¡Que quiere hablar con Bergantiños! ¡Corrochano!
Capitán, ¿qué pasa, capitán? Hola. ¿Cómo estás, hombre? Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Que para un coruñés ascender a primera debe ser la bomba, ¿no?
Sí, la verdad es que estoy en la recta final de mi carrera, pude conseguir ya dos ascensos con el Depor y es algo inimaginable. Y bueno, mira, el fútbol me ha dado otra oportunidad después del año pasado estar en Gijón, de volver a estar en casa y ojalá no pueda conseguir ese tercer ascenso, esta vez vía playoff y poder terminar mis últimos años en primera, ¿no?
¿Qué le dices, Alex, a la gente que ahora mismo está en casa o en el coche de La Coruña o se han llevado los auriculares al PAF a tomar una copita y están escuchando Bergantiños? ¿Qué les dices para el jueves?
Bueno, que estén como estuvieron otro día contra el Málaga, ¿no? Que empujen, que hagan el esfuerzo de ir, aunque sea entre semana, a apoyarnos y que no tenemos nada hecho, ¿no? Nosotros tenemos allí un dicho que se ha hecho ahora un poco viral con el documental de Super Depor de Arsenio, de que cuidado con la fiesta, que te la quitan de los fuciños y en eso pensamos, ¿no? En tener la máxima prudencia, que no tenemos nada hecho, vamos a tener un rival durísimo jugando el segundo partido fuera, sea cual sea, y ya digo que es fundamental el jueves intentar sacar un buen resultado para ir con garantías a la finalísima.
Esos momentos, sales de gloria del Deportivo, incluso de perder aquel partido contra el Valencia o del ascenso, de los títulos en Primera División del Campeonato de Liga, ¿y dónde te pillaban esos partidos? ¿En el campo o en casa? ¿Dónde estabas?
Pues me pilló de Jukic, me pilló de niño viéndolo en casa, llorando como lloró toda Coruña. Y luego ya las grandes gestas de la Liga, de los años de Champions, sí. Ya era adolescente, ya iba al estadio,
estadio.
A animar como uno más.
Y coges, te tenían que poner los pelos de punta de pensarlo. De pensar sí, que tú estabas sí. Allá arriba y ahora metes goles para llevar al Depor a primera.
Sí, lógicamente son épocas diferentes, pero el poder vivir lo que soñé como jugador, como espectador, vivirlo en el campo, pues haber jugado tantos partidos en el equipo de mi ciudad y poder ser ahora capitán y pelear por algo tan bonito como está siendo este ascenso, es algo con lo que soñé siempre y nada, a intentar alargar lo máximo posible. He tenido la suerte de jugar en primera con mi club y a ver si puedo, como dije antes, intentar cerrar un poco mi carrera unos últimos años en primera, sería el broche soñado.
Tienes contrato para primera, ¿no? Entiendo, Alex, ¿no?
Sí.
Pero solo para primera, ¿no?
No, en segunda también.
En segunda, al final, seguro. Si vienes a echar una mano en segunda, ¿cómo no vas a disfrutar de primera? Que, Alex, enhorabuena, felicidades, disfrútalo, va a ser una eliminatoria. No te voy a preguntar a quién quieres, porque es que elegir a uno de los dos sin saber qué va a pasar es una tontería, ¿no?
No, no, yo creo que son dos grandes rivales, han hecho una gran temporada y, como digo, lo fundamental es que vamos a tener la ida en casa y la final en campo contrario, ¿no? Así que tenemos que intentar sacar un buen resultado porque sabemos que en esta categoría el jugar en casa marca muchas diferencias y a ver si podemos el jueves conseguir ganar el partido para ir a Albacete o a Mallorca con buen resultado.
Alex, disfrútalo tres o cuatro días, que luego ya no se puede. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Máquina.
Al capitán del Deportivo La Coruña. Cierro ahí, que he estado un montón de rato con vosotros, Dobarro y Bautista. Si decís alguna cosa más, ¿eh?
Sí, yo creo que lo merecíamos, ¿eh? O sea, porque Bauti merecía que estuviese mucho rato con él.
Te digo una cosa,
Me ha venido Rafa Carpacho para que veas cómo se mueve el Depor, ¿eh? Sí, nos están escuchando y usted me viene corriendo y dice, no, que nos vamos ya, ¿eh? Llegamos a las 2 de la mañana. Vale, vale.
Ah, que al final salen,
que
¿no?
Llegan a las 2 de la mañana.
Que, o sea, que se vaya. Te digo que yo he hecho esta temporada, por supuesto, con muchos partidos de estos que terminan incluso un poquito, sí, a las 10:30, 11:20 y tal. Y esto ya es hora límite, ¿eh? Las 12 de la noche solo esperamos a la gente del Depor, no esperamos a nadie más, Germán.
Hombre, por favor. A la gente del Depor y a la del Málaga.
Ya, el Málaga, por supuesto.
Es hora golfa.
Hora bruja, sí, hora bruja.
Es hora bruja. Más para Germán que para mí hoy.
¿Quién ha estado en la técnica, Bautista?
El gran Javi Campos. Ha pilotado el sonido espectacular.
Sí, señor. No ha rajado ni una vez, ¿eh?
Pero Javi Campos además ha estado sentado, el tío, controlando todo. O sea, solo con la mirada.
No, lo hace
lo
ya.
Lo maneja todo.
Sí, lo hace ya por Bluetooth. Ya no necesita.
Es una bestia.
Bueno, un abrazo a todos, ¿eh?
Se os quiere.
Enhorabuena al Depor.
Oye, un beso a esos productores que curran como leones.
Y un abrazo, ya les doy yo un beso, no te preocupes. Y un abrazo a la gente de Málaga. Adiós, Bautista, adiós, Dobarro.
Un abrazo grande.
Bueno, están viajando ahora mismo los jugadores del Hércules, que se han metido en la última eliminatoria, la que da acceso a subir a segunda división después de empatar a cero en Logroño. Habían ganado 3-1 en casa. Nos está escuchando el que hizo dos goles en el 3-1, que es Carlos Martínez, creo que van en el autobús. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, hombre?
Bien, bien, cansadetes de camino a casa, pero bien, contentos.
Aquí estoy hablando de cosas que van camino de segunda a primera, y las de segunda B a segunda no son pochas, ¿eh? Son cosas importantes también, ¿eh?
Sí, la verdad es que es complicadísimo, ¿no? Ascender de segunda B a segunda A, y tienes que superar muchas eliminatorias, y bueno, nosotros por suerte hoy nos hemos metido en la última.
Carlos, tú eres un veterano de la Guerra del Vietnam, ¿eh? ¿Llevas un rato en esto?
Sí, llevo ya unos años jugando a este deporte tan bonito y, bueno, pues a ver si tenemos el premio este año, que creo que hemos hecho las cosas muy bien y estamos ahí por algo, ¿no? Nos queda un último pasito que vamos a ir con toda la ilusión del mundo.
¿Qué grita la gente del autobús? ¿Qué quiere? ¿Qué va haciendo? ¿Jugando a la pocha o viendo la tele o qué va haciendo?
Aquí tenemos de todo. Gente, ¿sí?, que juega a consolas, gente que juega a cartas. Bueno, tenemos de todo y hay un mix.
¿A qué hora llegáis a Alicante?
Pues creo que tenemos previsto 4:30, 5.
4:30, 5. Y a la cama, sí, a dormir, ¿no?
A la cama directo, pero los niños no perdonan.
Sí, ¿cuántos tienes, Carlos?
Yo tengo dos pequeños.
O sea, sí. cuando llegas están dormidos, pero se levantan pronto y te tiran de las orejas, ¿no?
Exacto. O sea, descansar poco. Mañana me parece que descansar poco.
¿Qué quieres? ¿Ves alguno que quiera? Sabes que se ha metido la Ponferradina, que nos está escuchando ahora su entrenador, John Pérez Bolo. Y luego, vamos a ver, mañana Atlético Baleares en Melilla, empate a cero la eliminatoria, y Recre Mirandés gana el Mirandés 1-0.
Ahora ya todos los rivales son muy difíciles, están ahí por méritos propios y es muy complicado, ¿no? Creo que todos los rivales van a ser difíciles y hay que hacer, nos tenemos que hacer muy fuertes en casa con nuestra afición y bueno, pues sufrir, ¿no? Porque estas eliminatorias ya es sufrir, tener esa pizca de suerte que las cosas salgan a tu favor y bueno, pues con esa intención asumimos la última eliminatoria.
¿Qué tal se pone el Rico Pérez? ¿Qué tal se está poniendo?
Pues está poniendo muy bonito, ¿no? El otro día habían 18.000 espectadores, bueno, animando, nos llevaron en volandas durante todo el partido, ya han viajado 500 aquí a Logroñés y bueno, la verdad es que es una maravilla.
Que no has podido cantar eso en la radio, sabes que es muy mítico de gol en las Gaunas, habéis jugado en las Gaunas, ¿no?
Sí, correcto, sí, sí. En las nuevas, por eso.
En las nuevas Gaunas, ¿sabes? Sí. Que eso de gol en las Gaunas, que era muy típico de la radio, no has podido marcar, ¿no?
Hoy no he podido para que sonara esa música.
Esa mítica frase, sí.
Que era lo importante.
Carlos, un abrazo, gracias, buen viaje de vuelta, ¿eh?
Venga.
Enhorabuena al Hércules, otro histórico que pelea por estar en segunda. Y la Ponferradina, que estuvo hace muy poco tiempo en segunda, pues se ha metido también en la siguiente ronda, ha ganado 1-0 y al Cartagena. Nos escucha un clásico, Pedro, el entrenador de la Ponfe es Bolo, John Pérez Bolo. Hola, Bolo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Bien,
¿A que sufren más ahora?
Joder, se sufre mucho. Intentas ayudar y, bueno, pues desde la banda, pues dar instrucciones y que, bueno, pues que estén todos atentos durante el partido, pero bueno, al final no puedes robar tú los balones ni puedes rematarlos.
Ni puedes rematarlos, ¿no? Sí, ¿tú haces como el Cholo que rematas cuando estás en la banda o no? ¿Eh?
Sí, sí, soy un poco movidito.
Oye,
un poco nervioso ahí.
Que traíais buen resultado de Cartagena, ¿eh?
Sí, la verdad que hicimos un grandísimo partido allí en Cartagena y el 1-2 pues, fue un partido muy, muy bueno, un resultado buenísimo. Pero hoy sabíamos que iba a ser complicado porque el Cartagena es un grandísimo equipo y iba a morir matando, ¿no? Y nos ha complicado el partido. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hemos sabido sufrir en momentos del partido y al final nos hemos llevado la eliminatoria.
¿A quién no quieres ver en la siguiente eliminatoria?
Bueno, en esta última eliminatoria al final los que vamos a llegar es por méritos propios y todos somos grandísimos equipos, ¿no? A mí me gustaría jugar la vuelta en el Toralín por lo que aprieta nuestra gente, pero habrá que esperar a ver las dos eliminatorias que se juegan mañana, a ver los cruces que pueda haber.
Muy bien, Jon Pérez Polo, entrenador de la Ponfe, os queda lo más difícil, que es el partido de la eliminatoria decisiva. Veremos qué suerte tenéis. Un abrazo, ¿eh? Enhorabuena.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta luego, Jon Pérez Polo. Bueno, nos quedan dos cosas que contar. Bueno, tenemos que ir a Italia, que está la selección española sub-21 que empieza mañana. Por supuesto a Francia, que está la selección española femenina, está allí Andrea Peláez. Y tenemos que ir a la Copa América que se está disputando en Brasil. Acaba de empezar el Argentina-Colombia. Antes han empatado a cero el Perú-Venezuela. Tenemos allá a Nacho García, que está en el estadio donde se está disputando el partido, en Fontenova, en Salvador de Bahía, en la Arena Fontenova. Tenemos un problema de retardo, así que vamos allá. Nacho, tú de tirón, alineaciones, cómo va el partido y todas esas cosas. Adelante, desde el Fontenova, Nacho García.
Muy buenas, Corro. Saludos a todos también. Bueno, acaba de empezar el partido. Ahora mismo están todavía 0-0. Ya se ha jugado un encuentro, por cierto, en el día de hoy. Y el que han empatado a cero Venezuela y Perú. Evidentemente ahí en ese grupo A se completa. Ayer ya había ganado Brasil por 3-0, así que se queda en solitario el equipo local, la canariña. Aquí se está abriendo el grupo B, que también completan Qatar y Paraguay. De momento, en lo poquito que llevamos de tiempo, está dominando un poquito más Argentina, pero a la contra parece que puede hacer daño Colombia. El 11 de Argentina ya nos lo contó ayer Scaloni y de ahí hay que sacar varias conclusiones. La primera, que Dybala sigue sin contar. La segunda, que el Kun Agüero es el primer partido que juega a las órdenes de Lionel Scaloni. Y luego, pues que la parte ofensiva es bastante potente, porque juega con Di María, con Agüero y con, por supuesto, Leo Messi. Atrás hay bastantes nombres nuevos de los que están protagonizando ese relevo generacional. De esos nombres nuevos que está probando Scaloni, yo creo que hay uno por encima de todos que se consolida, que es el jugador del Betis, Lo Celso, ¿no? Se afianza en ese centro del campo como uno de los hombres referencia. Hay una anécdota, por cierto, Corro, en Argentina, y es que se está comenzando a convertir ya en tradición que el día antes, o pocos días antes de que arranque una gran cita, se lesione un portero. Ya pasó con Chiquito Romero el año pasado en Rusia 2018, le pasó a Mariano Andújar en la Copa América de Chile de 2015, le había pasado a Ustari también dos veces en 2011 y 2008. Bueno, pues ayer se lesionaba Andrada esta semana y lo tuvieron que desconvocar. La Conmebol permite hasta 24 horas antes hacer esas sustituciones. Entró Juan Musso por él, así que no pierde su fidelidad a las lesiones con sus jugadores que defienden la portería del combinado argentino. Te cuento también de la parte de Colombia, que estaban muy pendientes de quién iba a jugar, porque la verdad es que Queiroz ha probado muchas cosas en la parte de preparación, incluso llegó a jugar con Cuadrado, lateral, extremo, en el centro del campo, un poco al estilo de lo que ha hecho el Paris Saint-Germain con Alves en esta temporada. Bueno, al final, hoy, el día de la verdad, le estoy viendo delante mío ahora mismo, está jugando Cuadrado por derecha, de extremo, en una posición mucho más natural. El ambiente espectacular, como te puedes imaginar, ha habido problemas para llenar el estadio en cuanto a los accesos, porque se ha colapsado San Salvador de Bahía. Mira, está a punto de llegar el primero, no, acaba de caer Agüero cuando tenía todo para convertir el primero. Te decía, ha habido un colapso en el tráfico aquí en la ciudad de Salvador de Bahía para todos los aficionados y la verdad es que tan solo 20 minutos antes del partido, yo te digo que había aquí unos 20.000 como mucho, es decir, la mitad del aforo. Ahora ya se ha llenado y ahora ha sido un ambiente fabuloso de Copa América. Así que de momento 0-0, abriendo el grupo B, Argentina y Colombia.
Cambio y corto. La comunicación es perfecta y creo que había muy poco retardo, pero ha sonado como un tiro desde la Arena Fontenova y están empatando a cero Argentina y Colombia. Mañana debuta Uruguay, la Uruguay de Luis Suárez. Se enfrenta a Ecuador a esta hora de la noche también, a las 12 mañana domingo. Y Luis Suárez ha vuelto a hablar de su lesión y la operación.
No sé si me hubiera operado o no tengo ni idea, pero seguramente sí, porque estaba mal. Estaba, a ver si la gente sabe qué es lo que tener fracturado el menisco. Es imposible seguir jugando con el menisco roto.
Antes de ir a Italia, para hablar con la gente de la Sub-21, ¿ha tenido acceso Marca al sumario de la operación Oikos, esta operación contra los amaños en los partidos de fútbol, especialmente el Nástic Huesca y también está en duda el Valladolid-Valencia, de primera división, de la última jornada de primera? Son cerca de 1,000 páginas y dice el diario Marca, extraído del sumario, que la pieza del sumario empieza con, dice así, comunicación hallazgo casual. Se observa, y esto ya son palabras textuales del sumario, se observa la presunta adjudicación injusta de la construcción de un campo para la Sociedad Deportiva Huesca concedida por la Real Federación Española de Fútbol. Esta adjudicación parece ser que estaría condicionada a la elaboración de un libro para la Real Federación por parte de José Antonio Martín Otín Petón. Ha estado Petón hoy en tiempo de juego porque coincidía que entregábamos el premio José Francisco a Carlos Gómez Matallanas. Y Petón conoce a Carlos Matallanas y ha estado. Y entonces le ha preguntado, Paco, que qué pasaba con esta historia. Y él ha dicho que así fue la conversación telefónica con el presidente de la Federación, Rubiales.
Me llama Luis Rubiales hace un mes y me dice, José Antonio, que lamentablemente un club no puede solicitar un CAP. Digo, no, un club no, te lo estamos solicitando desde la Fundación del Corazón. Digo, ya le he matado. Dice, bueno, al cabo, que solo tenemos 800.000 euros para campos en España y que no tenéis campo. Fijaos cómo acaba la conversación. Que claro, me enfado. Ahora puedo pedir disculpas al cabo del tiempo, pero lo podrá ratificar Luis Rubiales. Le digo, luego nos pediréis el voto. ¿Queréis que os votemos? No os extrañéis de que no os votemos. Y me dice, venga, no te enfades, joder, que te estoy dando un argumento que tienes que entender. Punto. Se acaba la conversación.
Y la Federación Basteiro ha respondido con un comunicado.
Con un comunicado contundente, así lo ha pedido Luis Rubiales tras la redacción de una primera versión, como lo contaba Juan Antonio Alcalá por la tarde, donde destacan dos puntos. Punto número uno, la Federación no ha adjudicado ningún campo a la Sociedad Deportiva Huesca ni ha concedido subvención alguna por este concepto. La noticia de los compañeros de Marca, por tanto, no solo es falsa, sino también constitutiva de un delito de calumnias o denuncia falsa. Punto número dos, en el supuesto de que se hubiese hecho, matizan que no es el caso, el otorgamiento de dicha subvención en ningún caso hubiera constituido un fraude entre particulares, como temerariamente afirma el policía con carnet profesional 127509, dadas las apremiantes necesidades de campos de fútbol que necesita la Federación de Fútbol Aragonesa.
Seguiremos informando. Y ahora nos vamos a ir en un momento a Italia y a Francia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.